Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español de SBS Audio. Desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo aborigen Wurundjeri, te saluda Carmenza Jiménez.
Y desde Sydney, la tierra ancestral del pueblo Cammeraygal, te saluda Gonzalo Aguirre Gómez Corta.
En SBS reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa hablamos del fenómeno climático de La Niña, que anuncia su entrada temprano a Australia en este 2025. Tenemos una conversación con el meteorólogo Max Enríquez sobre este tema. El expresidente uruguayo José Pepe Mujica revela que su cáncer se extendió y abandona los tratamientos. Nuestro corresponsal en la región nos tiene el informe. En los deportes te contamos los detalles de la tercera jornada del Abierto de Australia y escucharemos un informe sobre el galardonado musical Emilia Pérez y la película María, protagonizada por Angelina Jolie. Todo esto en Australia en Español de SBS Audio. Pero antes vamos al boletín de noticias de este martes 14 de enero con Gonzalo Aguirre Gómez Corta.
Qatar presenta a Israel y Hamas un proyecto de alto el fuego mientras avanzan las negociaciones. Australia lanza una estrategia de 42,3 millones de dólares para mejorar la inclusión y el bienestar de las personas con autismo. Y en deportes, el regreso de Nick Kyrgios al Abierto de Australia termina de manera abrupta. Comenzamos con noticias internacionales, porque Qatar ha entregado a Israel y a Hamas el borrador final para un acuerdo que ponga fin a la guerra de Gaza. Las conversaciones se produjeron anoche en Doha y, según ha confirmado un funcionario israelí, estas han avanzado para ultimar los términos del alto el fuego y la liberación de 33 rehenes. En la reunión participaron los jefes del Mossad y el Shin Bet israelíes, el emir de Qatar y Steve Witkoff, quien será el enviado de Estados Unidos cuando Donald Trump tome posesión del cargo la semana que viene. La radio israelí Kan ha informado de que tanto las delegaciones israelíes como las de Hamas en Qatar han recibido el borrador y que la delegación israelí ha puesto al día a los líderes de la nación. Para Rabbi Chen, cuyo hijo Itai Chen fue asesinado por Hamas el 7 de octubre y cuyo cadáver fue trasladado a Gaza, la falta de información detallada sigue siendo profundamente frustrante.
This morning we've learned that there is an advancement.
Esta mañana hemos sabido que hay un avance hacia un acuerdo. Las familias se sienten inquietas y no entienden exactamente qué está pasando. Aún no recibimos ninguna orientación del gobierno de Israel. Esto es lo que ha comentado el padre de una de las víctimas del ataque terrorista. El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado su optimismo ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. El mandatario ha pronunciado su último discurso sobre política exterior antes de dejar el cargo el 20 de enero y ha destacado los logros de su administración en los últimos 4 años. Para Biden, la situación en Oriente Medio se encuentra en un momento clave.
And the war between Israel and Hamas, we're in the brink.
En cuanto a la guerra entre Israel y Hamas, estamos a punto de que una propuesta detallada hace meses se haga finalmente realidad. Ayer hablé con el primer ministro de Israel, Hoy he hablado con el emir de Qatar. Espero hablar pronto con el presidente de Egipto. Estamos presionando para cerrar el acuerdo. Tenemos una estructura que libera a los rehenes, detiene los combates, proporciona seguridad a Israel y nos permite aumentar significativamente la ayuda humanitaria a los palestinos que han sufrido terriblemente en esta guerra. Eran palabras de Joe Biden. En su último discurso sobre política exterior, Biden también se ha referido a Vladimir Putin al respecto de la guerra en Ucrania y ha señalado que el mandatario ruso ha fracasado. Cuando Putin invadió Ucrania, pensó que conquistaría Kiev en cuestión de días. La verdad es que desde que empezó la guerra, yo soy el único que se ha plantado en el centro de Kiev, no él. Putin nunca lo ha hecho. Piense en ello. Fue un largo viaje en tren, pero soy el único comandante en jefe que ha visitado una zona de guerra no controlada por las fuerzas estadounidenses. Ayudamos a Ucrania a detener a Putin y ahora, 3 años después, Putin no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos. Esto ha señalado el presidente saliente de Estados Unidos. Y vamos a Los Ángeles, porque los bomberos siguen luchando contra 2 incendios forestales que llevan 6 días arrasando la ciudad californiana. Las peligrosas condiciones están dando una breve tregua antes de que los fuertes vientos que están pronosticados posiblemente empeoren la situación. Al menos 24 personas han muerto desde el momento en lo que el gobernador de California, Gavin Newsom, califica potencialmente como el peor desastre natural de la historia de Estados Unidos. Miles de viviendas han quedado destruidas y 100.000 personas han sido evacuadas. Los incendios han reducido los barrios a cenizas, creando un paisaje apocalíptico con al menos 12.300 estructuras dañadas o destruidas. Los bomberos aéreos, algunos de los cuales extraen agua del océano Pacífico, están arrojando este agua y retardante de llamas, mientras que los equipos de tierra trabajan para contener el incendio de Palisades a medida que se acerca a las zonas de Brentwood y otras áreas pobladas. El general de división Pat Ryder dice que la Guardia Nacional ha estado ayudando. Como parte de nuestro apoyo continuo a California, más de 1.800 miembros de la Guardia Nacional han sido activados para ayudar en las tareas de extinción de incendios, incluyendo equipos de mano, aviones de ala rotatoria y la policía militar. Todos están trabajando en apoyo de la aplicación de la ley local. Además, 8 aviones C-130 equipados con el Sistema Modular Aerotransportado de Extinción de Incendios, o MAFS, están actualmente estacionados en la estación de la Guardia Nacional Aérea de Channel Islands para apoyar los esfuerzos aéreos de extinción de incendios. Esto ha explicado Pat Ryder, general de división de la Guardia Nacional. Y atención, porque hay una relación entre los fuegos en Los Ángeles y las aseguradoras australianas que podría afectar a nuestros bolsillos. Los seguros de hogar podrían encarecerse, ya que los incendios catastróficos de Estados Unidos se suman a las catástrofes climáticas mundiales que hacen subir las primas. Según un análisis del Instituto Australiano, las catástrofes naturales ya han disparado los costes de los seguros australianos por encima de la inflación. Sucesos como los incendios de Los Ángeles, aunque ocurridos en el extranjero, siguen afectando a Australia, ya que los factores que aumentan la escala y frecuencia de las catástrofes mundiales también repercuten al país. David Richardson, investigador principal de Australia Institute, advierte de que las zonas propensas a sufrir catástrofes en Australia se están volviendo casi inasegurables, ya que las primas se vuelven inasequibles. Según Richardson, el creciente número, escala e intensidad de las catástrofes naturales, incendios forestales, ciclones e inundaciones causadas por el cambio climático, son un problema global que afecta a las primas de seguros en todo el mundo. Seguimos en Australia porque las personas con autismo y sus padres se beneficiarán de un plan de 42,3 millones de dólares destinado a mejorar los sistemas de diagnóstico y los servicios sanitarios. En su comparecencia en ABC, la ministra de Hacienda, Katie Gallagher, cuya hija padece autismo, compartió su experiencia personal sobre las dificultades para acceder a pruebas y diagnósticos adecuados que hicieron que su hija se sintiera perdida durante años. Sé de primera mano lo difícil que ha sido hacer las pruebas adecuadas, el diagnóstico y cómo, en cierto sentido, lo perdida que creo que se sintió mi hija durante tantos años mientras navegábamos por ese cambio. Así que es muy importante intentar facilitar las cosas a los padres y a los propios autistas. Amanda Rishworth ha hecho un trabajo increíble en esto y estoy muy contenta de tener la primera estrategia disponible. Esto ha expresado la ministra de Hacienda australiana. El plan incluye la primera estrategia y plan de acción nacionales sobre autismo en Australia. Se centra en la inclusión social y económica, la mejora de los diagnósticos, los servicios y la salud. Se destinarán casi 20 millones de dólares a lo largo de 4 años a un programa de apoyo entre iguales para asesorar a los autistas. Un niño de 13 años ha sido acusado de apuñalar presuntamente a una empleada de un supermercado de Ipswich, al suroeste de Brisbane. El adolescente está acusado de acercarse a una trabajadora de Coles, de 63 años, en el centro comercial Yamanto Central, el lunes por la noche, y apuñalarla por la espalda con un cuchillo antes de huir. Varios ciudadanos detuvieron al chico hasta que llegó la policía. Los agentes prestaron primeros auxilios a la mujer herida, que fue trasladada de urgencia al hospital Princess Alexandra, donde permanece en estado crítico. El chico ha sido acusado de intento de asesinato y comparece hoy ante el Tribunal de Menores de Ipswich. Y en Sudáfrica, al menos 100 mineros que trabajaban de manera irregular han muerto tras permanecer atrapados durante meses en una mina de oro abandonada en la provincia sudafricana noroeste. Y en el tiempo, Perth, nubes en descenso y 26 grados de máxima. Adelaide, soleado y 32. Melbourne estará parcialmente nublado con 28 grados. Hobart, nublado y 21 de máxima. Canberra, posibilidad de tormentas y lluvias con 31 de máxima. Sydney estará parcialmente nublado y 29. Brisbane, posibilidad de lluvias y 31 grados de máxima. Cairns, parcialmente nublado y 34. Darwin, lluvias aisladas y posibilidad de tormentas con 34 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español. Una vez más, bienvenidos a Australia en Español de SBS Audio. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcasts. Hoy en el programa hablamos del expresidente del Uruguay, José Pep Mujica. José Pepe Mujica, quien ha informado que su cáncer de esófago ya no tiene cura y ha pedido que lo dejen morir en paz. En deportes te tenemos, por supuesto, los detalles de la jornada de tenis en el Abierto de Australia y una última noticia con respecto al jugador colombiano de fútbol, James Rodríguez. Claudio Vázquez nos hablará de dos películas que están dando mucho de qué hablar en este comienzo de año: la galardonada y polémica cinta Emilia Pérez y la película María, protagonizada por Angelina Jolie, que retrata la vida de la soprano griego-estadounidense María Callas. Y si vives en Sydney, está pendiente de esta nota porque te diremos cómo puedes obtener pases gratis para una de estas películas. Pero primero vamos a hablar de una niña muy incómoda. El fenómeno climático que anuncia su regreso a Australia en el 2025 de manera sorpresiva y que nos traerá mucha lluvia. Soy Carmen Sajiménez y esto es Australia en Español de SBS Audio. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos acaba de declarar que la Niña está en marcha en el Océano Pacífico Tropical, lo que significa que el océano y la atmósfera están ahora sincronizados en un patrón que probablemente influirá en el tiempo y el clima de Australia en los próximos meses. El aumento de la nubosidad y de las precipitaciones asociado al fenómeno climático de la Niña también puede contribuir a reducir las temperaturas diurnas en amplias zonas de Australia durante el verano y principios del otoño. La actividad de los ciclones tropicales es más probable en el norte de Australia cuando se produce la Niña, y el tiempo de incendios forestales también puede ser suprimido por la reducción de las temperaturas y las precipitaciones en algunas partes del país. Para analizar este tema y hablar también del otro factor climático, el Niño, y la posibilidad de tener a los hermanos juntos en el 2025, conversamos con Max Enríquez Daza, meteorólogo de la Universidad de Ciencias Naturales de Budapest, Hungría, y ex colaborador de la Organización Meteorológica Mundial.
Hola, Carmenza, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes para responder cualquier inquietud que tengan sobre estos temas del tiempo y del clima, no solamente a nivel de Australia, sino a nivel del mundo.
Muchas gracias, Max. Bueno, apenas comenzamos el año y ya tenemos en el radar climático la posibilidad de una visita del fenómeno de la Niña a Australia. Para comenzar, recuérdanos cuál es la diferencia entre Niño y la Niña y qué tan probable es que nos visiten de nuevo este año.
Bueno, el fenómeno de la Niña estuvo anunciado desde el año pasado, pero al final no se presentó. ¿Por qué razón no se presentó? Eso está todavía en estudio, pero la verdad es que hubo una deficiencia en los sistemas meteorológicos de alta presión del Atlántico al norte del Ecuador, que impidieron que se presentara ese avance de los vientos sobre el Océano Pacífico, que es típico de la presentación de un fenómeno de la Niña. Ahora, los centros meteorológicos mundiales como el CPC de la NOAA, el mismo Buró de Meteorología de Australia, el Instituto IRI y todos los demás que se encargan de este tipo de estudios y análisis han anunciado el comienzo de un fenómeno de la Niña, y los indicadores están mostrando que las temperaturas en todas las regiones del Océano Pacífico están disminuyendo. O sea, hay anomalías negativas de la temperatura superficial del mar a lo largo del Pacífico tropical ecuatorial. Eso significa que probablemente vamos a tener un fenómeno de la Niña, aunque los centros, estos mismos centros, dicen que su duración va a ser corta, de máximo hasta marzo, abril, y a partir de allí comienza a neutralizarse la situación en el Océano Pacífico. El fenómeno de la Niña es el enfriamiento de las aguas superficiales del océano, y el fenómeno del Niño es lo contrario, es el calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico. Cada uno de ellos tiene un impacto diferencial en el comportamiento del tiempo en todos los países, no solamente de América, sino de otras partes del mundo. Para algunos países de la costa occidental de América del Sur, significa el fenómeno de la Niña significa una sequía generalizada a lo largo del borde costero, mientras que en las zonas andinas ello implica la presentación de lluvias abundantes.
Pues esta sería la cuarta vez en 5 años que tenemos la Niña por aquí, Max. ¿Es esta frecuencia normal?
El fenómeno de la Niña que está comenzando a anunciarse es importante para todos los países, incluido Australia, todos los países de la cuenca del Pacífico, pero especialmente Australia y los países de la costa oriental de la cuenca del Pacífico sufren de manera prácticamente directa los impactos que causa un evento de la Niña. El actual fenómeno de la Niña, como tú lo comentas, está presentándose con mucha frecuencia. Recordemos que el anterior fenómeno de la Niña duró de agosto del 2020 hasta enero del 2023. Fueron 3 años casi completos en que hubo un enfriamiento en la superficie del Océano Pacífico. Ese enfriamiento se da cuando se intensifica la corriente fría de Humboldt que avanza paralela a la costa de Chile y de Perú y surge a la superficie allí frente a las costas peruanas. Esas aguas frías se extienden por el océano hasta casi el centro y el occidente del Océano Pacífico. Ese enfriamiento produce una alteración en el comportamiento de la atmósfera sobre el océano y por ello la alteración en el clima de muchos países del mundo. Sí es, digamos, demasiado frecuente lo que está pasando, pero hay unas señales que están involucradas en estos procesos oceánicos que todavía no están bien conocidas, pero que seguramente están asociadas con el cambio climático, porque el cambio climático nos está mostrando que se están presentando fluctuaciones en los cinturones de altas presiones que hay en ambos hemisferios, norte y sur, a la altura de los subtrópicos. Y eso es importante porque de ellos depende la presentación de este tipo de comportamientos oceánico-atmosféricos en el Océano Pacífico.
¿Y cuándo vamos a tener la visita del niño por estos lados, Max? ¿Y existe la posibilidad de que estos hermanitos sucedan uno seguido del otro o incluso simultáneamente?
Bueno, los fenómenos de calentamiento y enfriamiento del Pacífico, es decir, los fenómenos del niño y la niña, se alternan no siempre de manera seguida uno detrás del otro, pero a veces sí se dan así. Generalmente hay unos 2 o 3 meses de intervalo entre el final de un fenómeno y el comienzo del contrario, es decir, entre el final de un niño y el comienzo de la niña, siempre hay unos 3, 4 meses de intervalo en los cuales las condiciones oceánicas térmicas están, digamos, dentro de los rangos normales. El fenómeno de la niña, que fue el anterior del 2020 al comienzo del 2023, tuvo los meses de febrero, marzo y abril neutrales y a partir de mayo comenzó el calentamiento que duró un año hasta el mes de abril del año 2024. A partir de ahí hemos tenido una normalidad. Aunque se esperaba un fenómeno de la niña, ese fenómeno de la niña se le mojó la pólvora, podríamos decirlo así. Y se diluyó sin que se presentara hasta ahora que está comenzando. No es muy normal que haya un inicio de un fenómeno de la niña en estos meses o comienzos de año, pero como todo el clima está cambiando, todas las condiciones están presentándose alteradas, pues muy probablemente esto sea una manifestación a la cual vamos a tener que irnos acostumbrando. Pero estamos atravesando un cambio climático. Digamos, sorprendente, que nos hace a los meteorólogos, a los climatólogos, estudiar más a fondo lo que está pasando para entender los procesos que se desarrollan tanto en el océano como en la atmósfera. Pero no solamente el Pacífico tiene este tipo de comportamientos, digamos, irregulares. También el océano Índico, al occidente de Australia, y el océano Atlántico, por su lado, también están mostrando unas anomalías que son sorprendentes, como ya lo dije. En este pasado verano del hemisferio norte y en el otoño hemos tenido inundaciones y lluvias copiosas en casi todos los desiertos que se ubican al norte del Ecuador, el desierto del Sahara, el desierto de Arabia Saudita, en el desierto que hay en el norte de Colombia. Llovió por encima de lo normal y hubo piscinas de agua que se formaron por las lluvias abundantes que estuvieron cayendo. Eso es una señal que hay que ir decantándola porque no es normal que esto suceda. Pero cosas como esa las vamos a estar viendo en los próximos años, cosas que no habíamos visto antes probablemente. Y seguramente eventos extremos como los incendios, como el que se está presentando en Los Ángeles y en California son manifestaciones de ese nuevo clima que se está construyendo por los efectos del calentamiento que sufre el planeta.
¿Estos fenómenos climáticos son temporales, Max, o es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar?
El fenómeno del niño y de la niña comenzaron a ser, digamos, estudiados a fondo. Hace muchísimo tiempo comenzó el estudio de ellos, y principalmente en Australia. Justamente Australia es uno de los países que está a la vanguardia en este tipo de estudios. Hay varios científicos destacados que comenzaron a ver las variaciones que se presentaban en el océano y en la atmósfera en Australia, y de ahí arrancó el conocimiento que hoy en día está siendo exhaustivamente observado todos los patrones que intervienen en la presentación de estos calentamientos y estos enfriamientos del océano. Ya no hay casi cosas nuevas por conocer, salvo que la frecuencia de los eventos pueda estar cambiando. Por ejemplo, los fenómenos del niño han sido desde hace unos 40 años, han ido, los más intensos han ido aumentando su intensidad y disminuyendo su frecuencia. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque el calentamiento de las aguas del Pacífico, como por ejemplo el que se presentó en el 2015, llegó a unos niveles de alteración de la temperatura hasta más 2,6 grados centígrados sobre el promedio. Esto no se había visto nunca. Y el anterior al 2015 también estuvo en 2,4, y el anterior a ese estuvo en 2,2, y el anterior en 2, 2 grados por encima de lo normal. O sea que hay un aumento del calentamiento que está de acuerdo con lo que está pasando en el planeta, que se está calentando, las aguas se están calentando y la atmósfera también. Ahora, pero la frecuencia entre un evento y otro está aumentando, es decir, disminuyendo la frecuencia, aumentando los años entre la presentación de un evento del niño intenso y el siguiente. Pero entre un evento del niño intenso, que quiere decir anomalías de temperaturas superiores a 2 grados, y el otro, y el siguiente, los años están aumentando, pero entre esos dos se están presentando fenómenos del niño de menos intensidad, más cortos, como el que acaba de pasar desde mayo del 2023 hasta abril del 2024. Un evento que se puede considerar de moderada intensidad, porque en el mes de diciembre las anomalías llegaron a 2 grados por encima de lo normal, pero no es, digamos, uno de los más fuertes eventos que se haya tenido. Los de la niña de 3 años, como el que hubo entre el 2020 y el 2023, no era la primera vez que se presentaba. Ya se había registrado una situación parecida unos 20 años antes, entre 1973 y 1975, que también tuvo las mismas consecuencias de alteración del comportamiento climático en todas partes del mundo, incluida Australia. Ahora, si se va a presentar un nuevo evento del niño cuando termine esta niña, todo eso es probable. Todo eso es probable, porque lo que se enfría se calienta y que lo que se calienta se enfría. Eso es como un elástico que uno lo jala para un lado y si lo suelta, el elástico rebota hacia el otro lado y vuelve para acá y vuelve para allá. Y así se va a presentar esta situación. Y así se ha venido presentando esta situación. En algunos casos, hay en varios meses entre los cuales no hay ni fenómeno del niño ni de la niña, como por ejemplo entre el 2012 y el 2015. Octubre del 2014 hubo prácticamente 2 años en que no hubo ni fenómeno del niño ni fenómeno de la niña. Fue un año, el 2013, un año neutral. Y gran parte del 2014 también, y lo mismo el segundo semestre del 2012. Pero eso son situaciones que no se dan con frecuencia. La mayoría de los fenómenos del niño son seguidos por eventos de la niña, repito, siempre con unos 3 o 4 meses de intervalo entre un calentamiento y un enfriamiento o viceversa.
Bueno, hablemos ahora de tu trabajo, Max, porque nos hemos acostumbrado a escuchar a diario las predicciones de los meteorólogos, pero pocas veces nos adentramos en la forma como se consigue esta información. En el caso del tema que estamos conversando hoy, por ejemplo, ¿cómo se logra predecir la llegada de estos fenómenos climáticos con semanas y hasta meses de anticipación?
La observación de los parámetros que determinan la presentación del niño y de la niña es una de las tareas científicas más increíbles que hay en la comunidad internacional. Esto se ha venido haciendo desde hace ya más de 20 años, porque hasta el año 1971-72, cuando se presentó un evento del niño muy fuerte, que produjo una catástrofe ecológica ambiental con la mortandad de miles o millones de peces frente a las costas peruanas y asimismo las aves que se comen a esos peces también fallecieron por el mismo fenómeno del calentamiento que fue muy rápido y que no permitió que esos bancos de peces, esos cardúmenes se desplazaran o a aguas más profundas, o a otras zonas más frías. Entonces hubo una mortandad de peces impresionante. Ese fenómeno llamó la atención de la comunidad científica internacional para monitorear lo que estaba pasando ahí. Ya en el siguiente fenómeno importante, que fue el del 82-83, ya el monitoreo se hizo más exhaustivo, más estricto. Había observación con barcos, boyas, unas boyas son unos instrumentos instalados en unos aparatos flotadores que están en el Océano Pacífico, algunos a la deriva y otros fijos, observaciones por satélite, observaciones con estaciones costeras, pero son centros importantes como el Centro de Predicción Climática de la NOAA, el Instituto del Clima y la Sociedad, que es el Instituto IRI, el Buró de Meteorología de Australia, el Centro del CPTEC de Brasil, el Centro Europeo del Clima y otros más que son los que tienen las capacidades, digamos, logísticas para hacer el monitoreo, para hacer la recuperación de los datos, el procesamiento de ellos y llegar a darnos a nosotros, los meteorólogos, toda la información pertinente para hacer las predicciones que con varios meses de anticipación permiten anunciar uno de estos fenómenos. El año 2024 fue especialmente difícil para estos centros porque casi todos se equivocaron, digamos entre comillas, ¿no? Con debido respeto, pero lo que se anunciaba como algo inminente no se dio, que fue la presentación de ese fenómeno, de ese enfriamiento a partir de mediados del año 2024. No se dio y las cosas siguieron ahí. Hubo un fenómeno extraño, pero muy, muy complicado y difícil de entender hasta ahora, que fue la sequía que hubo en la selva del Amazonas. Eso es muy importante para el planeta entero, porque dejó de llover durante 3 meses en toda esa zona de la selva amazónica y los países circundantes, incluido Colombia. Y esto pues está en estudio. Hay unas manifestaciones que nos están indicando que no es solamente por culpa del ser humano que se está presentando el cambio climático. No es solamente la quema de combustibles fósiles la que está determinando lo que está pasando. Hay unos procesos, en mi concepto, procesos naturales que se están dando en el clima del mundo que ya los había descrito hace algunos años Milutin Milanković, un científico serbio que habló sobre todas esas causas orbitales que determinan los cambios de clima en la Tierra. Sobre eso hay que hablar en otro momento porque es un tema muy extenso. Pero esas son las herramientas que usamos los meteorólogos consultando estos centros importantes internacionales que nos dan la información debida para poder hacer las predicciones y los pronósticos.
Bueno, pues Max Enríquez, meteorólogo de la Universidad de Ciencias Naturales de Budapest, Hungría, muchísimas gracias por tus comentarios para Australia en Español.
Bueno, gracias por la invitación. De nuevo, pues siempre aquí estaré pendiente de ustedes para cuando requieran mis opiniones sobre estos temas cruciales en un mundo cada vez más complejo en el aspecto climático. Fue un placer.
El expresidente uruguayo José Pepe Mujica, de 89 años, reveló que el cáncer de esófago que sufre se extendió a su hígado y dijo que no se puede detener el avance de la enfermedad y que su cuerpo ya no aguanta más tratamientos. En lo que parece ser su última entrevista, el popular exmandatario pidió que le dejen tranquilo y que no le pidan más entrevistas. Textualmente ha dicho que su ciclo terminó y que el guerrero tiene derecho a su descanso. Nuestro corresponsal en América Latina, Wilfredo Salamanca, nos tiene los detalles de esta triste noticia.
El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, anunció que el cáncer de esófago que padece se ha extendido a su hígado y ha decidido no someterse a más tratamientos. El izquierdista gobernó Uruguay desde 2010 hasta 2015. Conocido por su estilo de vida austero y su filosofía de vida sencilla, el exmandatario se encuentra en su estancia en Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo. Allí, acompañado de su esposa Lucía Topolansky, Mujica ha continuado con sus quehaceres cotidianos, cuidando de su jardín y disfrutando de la tranquilidad de su hogar. A sus 89 años, Mujica ha optado por enfrentar esta etapa final de su vida con la misma serenidad y humildad que lo ha caracterizado a lo largo de su existencia. Así lo dijo al semanario local Búsqueda.
Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevistas al pedo, ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso.
El izquierdista se sometió a 32 largas sesiones de radioterapia y el tumor que lo afectaba en principio desapareció, pero las nuevas noticias sobre su salud no son alentadoras. Su doctora de cabecera, Raquel Panone, habla sobre la salud de su paciente.
¿Por cuánto tiempo se va a mantener? Eso yo no se los puedo decir hoy. No se los puedo decir por varios motivos. Primero, porque tiene 90 años. Segundo, porque tiene otras enfermedades importantes, como es una vasculitis que lleva desde mucho tiempo con él y una enfermedad renal severa.
Su vida como guerrillero lo llevó a estar prisionero durante 13 años entre 1972 y 1985, donde sufrió abusos físicos y psicológicos. Mujica logró fugarse en dos ocasiones de la cárcel, siendo la más famosa la fuga del penal de Punta Carretas en 1971, junto a otros 111 presos. Durante su tiempo en prisión estuvo en condiciones infrahumanas que lo llevaron al borde de la locura. Mauricio Resenkoff es el autor del libro Memoria del Calabozo, en el que describe los años de cárcel que estuvo detenido junto al expresidente de Uruguay.
Memoria del Calabozo, que lo escribimos cuando salimos contando los 13 años esos que tuvimos de rehenes bajo tierra, sin vernos la cara, reinventando el morse para poder comunicarnos, así que a golpe de nudillo entablábamos las conversaciones.
Tras su liberación en 1985, Mujica dedicó su vida a la política, llegando a ser presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Su estilo de vida austero y su compromiso con la justicia social lo convirtieron en un líder respetado y admirado en todo el mundo. Cuando fue presidente de Uruguay, donaba el 90% de su salario a obras de caridad y vivía en una modesta chacra o estancia en lugar de la residencia presidencial.
Yo estoy viviendo como vive la mayoría de la gente en mi país, la mayoría. Hay una minoría que vive mucho más ostentosamente. Y a los presidentes los tratan de meter en un sistema parecido a como vive la minoría poderosa. Y es bueno vivir como se piensa.
Pepe Mujica es una de las figuras más carismáticas y queridas de Uruguay. ha recibido numerosas visitas de personalidades de todo el mundo a lo largo de su vida, desde actores de Hollywood como Sean Penn hasta músicos como los integrantes de la banda Aerosmith. Muchos han querido conocer y compartir momentos con este líder singular. Recientemente, Mujica recibió al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Visiblemente emocionado, Lula le entregó a Mujica una condecoración con la Orden Nacional de la Cruz del Sur, que hace Brasil a personalidades extranjeras. Esta es la traducción de AFP.
A gente no escoge, hermano.
No elegimos a un hermano, ni siquiera elegimos a nuestra madre.
Ahora, un compañero a gente escoge.
Pero elegimos a un camarada, y puedo decirles que de todos los presidentes que he conocido, con los que tuve amistad y pasé muchos años, Pepe Mujica es la persona más extraordinaria que he conocido.
Pepe Mujica es la persona más extraordinaria que he conocido.
El exmandatario de Uruguay también es conocido por su amor por los animales, especialmente por su perra Manuela, una fiel compañera de tres patas que lo acompañó durante muchos años. Manuela fue enterrada en el rancho de Mujica y el expresidente ha expresado su deseo de ser enterrado junto a ella cuando llegue el momento. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Hablamos ahora de cine. Emilia Pérez y María son dos películas que han despertado gran interés en el público y en los críticos de cine y han sido señaladas como potenciales ganadoras de algunos premios Oscar para este 2025. Emilia Pérez es un musical que cuenta la historia de una abogada mexicana a quien le ofrecen un trabajo inusual para ayudar a un famoso jefe de un cartel de drogas a retirarse y pasar a vivir como una mujer trans, cumpliendo así un deseo largamente acariciado. Esta película cuenta con la participación de la famosa cantante Selena Gómez y ha creado controversia por su visión de la cultura mexicana. Mientras que María, dirigida por el chileno Pablo Larraín, narra los últimos años de la gran cantante de ópera María Callas, con Angelina Jolie interpretando el rol de la artista greco-estadounidense. Ambas películas se presentan como grandes estrenos en esta temporada. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó al cineasta y doctor en cinematografía, Oscar Cárdenas, quien nos ofrece su visión de ambas películas.
Bueno, Emilia Pérez es precisamente una de las películas más comentadas de este verano en esta parte del mundo y fue una de las más comentadas el año pasado en Europa y en Estados Unidos. Es un musical que mezcla una historia que tiene que ver con narcotráfico, una historia que mezcla el suspenso, el drama. Es una película bastante especial y da pie también para hablar de por qué también es polémica. Emilia Pérez es la historia de una mujer que es una abogada que es contratada por un narcotraficante en algún momento para poder retirarse del negocio, del narcotráfico, y transformarse en mujer, que es precisamente el sueño que él tiene para poder escapar de todo esto. No estamos hablando de un narcotraficante pequeño, sino más bien uno de los grandes, según la película, y de este modo desaparecer completamente. Es una película que precisamente ha causado polémica por el tema, por la puesta en escena, y también por esta aproximación a un tema tan delicado como es el narcotráfico en México y también en Latinoamérica, de modo como si fuese, y es, un musical.
Y también hay actuaciones, ¿no?, de personas que son reconocidas y no necesariamente en el ámbito de la actuación, porque si bien está, por ejemplo, Zoe Saldaña, que de hecho, bueno, fue premiada a los Globos de Oro, también está la cantante Selena Gómez, ¿no?, que representa uno de los personajes e incluso, bueno, habla español. Y también esa fue una de las cosas que se comentaron mucho, ¿no?, el nivel de la lengua de alguna de las de los actores y actrices, ¿no?, de este film.
Sí. Es que, a ver, hablemos un poco del origen de la película. La película está dirigida por un director francés, Jacques Audiard, que ya había tenido participación en el Festival de Cannes y en otros festivales más. Es un director que tiene muchos premios, de hecho, había ganado la Palma de Oro hace unos 4 años atrás. Y decide aventurarse en esta idea de hacer una película sobre el narcotráfico, sobre el cambio de sexo y a través de un musical. Pero, y aquí viene un poco la crítica que hay a la película, es un poco lo que uno podría llamar apropiación cultural, que básicamente es usar elementos culturales sin un entendimiento profundo de lo que sucede y no dar crédito precisamente a las comunidades que dan ese origen. En este caso, México. Odiar, de hecho, el director en una pequeña nota que le hacen a la entrada de un festival de cine, él dice desconocer absolutamente México y todo lo relacionado con la cultura narcotráfico. Entonces, por ahí parten un poco las críticas. Y el elenco también ha sido parte de las críticas también, puesto que el elenco grande, fuerte, no es de origen mexicano, excepto Adriana Paz, que es efectivamente mexicana, pero los demás no. Y en el caso de Selena Gómez, ella habla muy poco español, lo cual también ha dado críticas a que su español no es tan claro o se acometen errores incluso en las canciones. Entonces, ha dado origen a la polémica, puesto que en Estados Unidos y en Europa ha tenido una recepción bastante amplia, pero cuando ha estado en Latinoamérica, el estreno se dio en México, la recepción ha sido bastante tibia y negativa en algunos casos.
Pero, sin embargo, es una propuesta bastante original que igualmente ha abierto discusión y eso en cierto sentido se valora, porque si bien puede gustar a algunos y no gustar a otros, al menos está creando, digamos, esto mismo que estás explicando, ¿no? Una idea sobre lo que puede ser una mirada sobre el narcotráfico, sobre México, desde otro punto de vista, ¿no? De personas de otros países. Pero también, como decía, quizás abre una discusión a un tema que es importante discutirlo y tomar en cuenta diferentes posiciones.
Efectivamente, la virtud de la película quizás es esa, abrir la discusión, enfrentar miradas, entender cómo nos ven desde afuera, como latinoamericanos, uno dice más que nada, esa es la aproximación que uno tiene, y esto ha dado pie precisamente a rever el género, el musical. La historia contiene elementos bastante atractivos, hay un drama de por medio y hay momentos muy buenos en la película, que tienen que ver precisamente con este drama que surge no solamente con el tema de los desaparecidos por el narcotráfico, sino también un drama, diría, emocional y amoroso entre medio. Entonces, es una película que hay que verla, hay que enfrentarse a ella, hay que opinar de ella, y eso es lo interesante de Emilia Pérez, quizás. Es una película que no te va a dejar indiferente.
Sí, muy interesante. Hay que verla, tal como tú dices, para juzgar desde, bueno, la posición propia, y quizás a algunos les gustará, a otros no, pero sin embargo vale la pena verla. Y Oscar, nos vamos a pasar a otra película que también ha dado que hablar, que es de un director chileno, Pablo Larraín, y que tiene una actriz, ¿no?, bastante famosa como Angelina Jolie, y estoy hablando de la película María, que se trata de la vida, es un biopic de la vida de María Callas, la cantante de ópera famosa. Cuéntanos un poco más de este film.
Bueno, este es una de las, es la última película de Pablo Larraín. Anteriormente se había conocido a nivel mundial con Spencer y la película sobre Jackie Kennedy, Jackie, y tanto Jackie como Spencer y María Callas formarían parte de lo que muchos han dicho la trilogía de las mujeres que hace Pablo Larraín. Es una película interesante, con una actuación de Angelina Jolie que es muy diferente a las que uno habitualmente está enfrentado en sus películas. Angelina Jolie en las últimas películas estaba más bien cerca de la acción o de la comedia. Y este es un drama. Y está centrado, yo diría, un 95% de la película está ella en pantalla, en primer plano, interpretando a la, para muchos, la mejor cantante de ópera del siglo XX, que es María Callas, y retrata la vida de los últimos días de María Callas. María Callas tiene una vida bastante intensa hasta, si no me equivoco, el año 72, 73, cuando ella decide retirarse de la ópera, no actuar más en vivo. Muchos habían especulado, y eso aparece en la película, de que María Callas en los últimos años, en los años finales de los años 60, estaba perdiendo sus cualidades vocales. Entonces, para evitar un poco las malas críticas, el que se tenga una visión negativa de su trabajo, decide retirarse y se aísla en una mansión que tienen en París y comienza a una adicción a pastillas y en particular a un tipo de droga que era legal y era dada por los médicos, era prescrita por los médicos, la cual tiene efectos colaterales como alucinaciones, un poco muy similar a lo que es el delirium tremens. Y esos momentos son los que están retratados en la película. La película juega un poco como, tanto como en Jackie, mucho menos, pero más en Spencer, y ahora muy notorio, esta idea de trabajar la fantasía y la realidad y no distinguir cuál es cuál. Y el espectador a veces se siente confundido, porque ese es el juego que nos propone Pablo Larraín con la película, y nos invita un poco a tratar de transitar o navegar en la mente, en lo que le sucede internamente a María Callas.
Óscar Cárdenas, director de cine, doctor en cinematografía y miembro de la Academia de Cine de Chile, muchísimas gracias por toda esta información y por tus comentarios respecto a las películas aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Gracias a ti.
Bueno, ese era el informe de Claudio Vázquez. Y sobre estas películas, te contamos que en Australia en Español de SBS Audio tenemos 5 entradas dobles para ver la película Emilia Pérez en Sydney. Si estás interesado en uno de estos pases, lo único que tienes que hacer es escribirnos un mensaje a nuestro Facebook por Messenger en SBS Spanish Australia en Español. Y nos dices quién es la famosa cantante y también actriz de origen mexicano que participa en esta película. Las primeras 5 personas que nos respondan la pregunta serán ganadoras de 2 entradas dobles gratis para la película, como decimos, en Sydney. Así que no olvides escribirnos un mensaje al Facebook de SBS Spanish y mucha suerte. Y llegamos al resumen deportivo del día, de nuevo con Gonzalo Aguirres Gómez Corta. Salo, buenas tardes de nuevo y comenzamos con una noticia sobre el jugador colombiano James Rodríguez.
Hola de nuevo, Carmenza. Pues así es una noticia además recién salida del horno, y es que James Rodríguez deja Madrid y se muda a México. El 10 colombiano de 33 años de edad ha hecho oficial su fichaje por el León de Guanajuato, un club que disputará el Mundial de Clubes en Estados Unidos representando precisamente a México. Finaliza así su periplo en el Rayo Vallecano español, donde el zurdo no ha entrado en los planes del director técnico del conjunto ibérico. Tras ser elegido mejor jugador de la Copa América el año pasado, James busca una nueva oportunidad a nivel de clubes con la mira bien fija en el Mundial de Selecciones de 2026.
Bueno, vamos a ver cómo le va a James entonces en México. Y ahora sí, hablemos del Abierto de Australia, que comenzó mal, ¿no? Perdiendo estrellas.
It was an amazing. I just want to start with the atmosphere. It was incredible to be back. It was definitely not my best performance. But look, full credit to.
Bueno, estos son los comentarios de Nick Kyrgios. Salo, ¿puedes contarnos qué era lo que decía?
Sí. Bueno, pues lo que acaba de decir, porque vamos con tenis, claro, es que ha sido increíble estar de vuelta, porque dice que definitivamente no fue su mejor actuación ayer. Bueno, recordemos un poco, por recapitular, que Kyrgios perdió su primer partido, o su partido en el Abierto de Australia, pues después de caer derrotado contra el escocés Jacob Fenley. Hacía tiempo que no jugaba el jugador australiano y en su regreso la verdad es que no le ha ido muy bien. Es verdad que venía lastrado por una distensión abdominal. Hacía pues su primera aparición en un grande desde los cuartos de final del US Open de 2022 tras sendas operaciones de muñeca y rodilla. Durante el primer set, el subcampeón de Wimbledon pues estuvo muy frustrado con la situación y finalmente pues el saque del escocés fue pues mucho más certero que el juego del australiano. Además, el número uno del mundo, Jannik Sinner, ha comenzado con éxito la defensa de su título en el Abierto de Australia con una victoria sobre el chileno Nicolás Jarry. Esto es lo que ha dicho. Ha sido un partido duro, como has visto, sobre todo los dos primeros sets, que podrían haber sido de ida y vuelta, pero estoy muy contento sobre cómo manejé la situación. Eso es todo. Obviamente estoy encantado de ganar el primer partido. Esto es lo que ha dicho el tenista italiano, que, por cierto, salió a los titulares deportivos de la prensa deportiva, más allá de las pistas, tras dar positivo por un esteroide anabolizante prohibido, y en su caso los detalles se hicieron públicos tras el triunfo en el Abierto de Estados Unidos.
Pues muchas gracias, Gonzalo, por el resumen deportivo del día. Y con esto llegamos al final de Australia en Español por este día. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el Boletín de Noticias y Australia en Español. Por hoy no es más, soy Carmen Sa Jiménez y espero que tengas un lindo resto de día. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.